Capítulo 1. Peor que esta crisis es solamente el drama de desaprovecharla. Peor que esta crisis es solamente el drama de desaprovecharla. Estas palabras del Papa Francisco urgen a una toma de conciencia de lo que nos ha sucedido, de lo que hemos vivido de un año a esta parte. 1. El impacto con la realidad. Para afrontar este desafío, que no ha permitido a nadie quedarse indiferente, nos propusimos desde el principio una hipótesis de trabajo, contenida en una frase de Giussani. Un individuo que haya tenido en su vida un impacto débil con la realidad, porque, por ejemplo, haya tenido que esforzarse muy poco, tendrá un sentido escaso de su propia conciencia, percibirá menos la energía y la vibración de su razón. Siguiendo a Giussani, nos invitamos, por tanto, a vivir siempre intensamente la realidad, sin censurar nada ni renegar de ello. Una cosa es no poder ignorar o esquivar el golpe de la circunstancia, y otra bien distinta es vivirla descubriendo la provocación que trae consigo. Con esta hipótesis que verificar, incluso una situación insidiosa como la que ha generado el COVID, podía llegar a ser, de forma paradójica, una oportunidad para incrementar nuestra autoconciencia, muchas veces oscurecida, y para percibir con una potencia mayor la energía y la vibración de nuestra razón. Es decir, podía convertirse en una ocasión para despertar nuestra humanidad como conciencia, razón y afecto. ¿Qué es lo que ha pasado? Después de más de un año, ¿qué ha sucedido en nosotros y a nuestro alrededor? Muchas personas han hablado de dos fases, dos rostros de nuestra experiencia ante la pandemia que se corresponden con las dos olas de difusión del virus. La segunda ola, observaba Antonius Curati, nos ha pillado tan poco preparados, tan inmaduros como la primera, pero más cansados, abatidos, irascibles y mezquinos. Como si no hubiésemos sabido aprovechar cuanto había sucedido en la primera fase para crecer, para acrecentar nuestra conciencia y para que se hiciera más profunda la consistencia de nuestra persona. Se intuye por todo lo que ha aflorado en el curso de la segunda ola. Un sentimiento mayor de fragilidad, la difusión de la incertidumbre y de la ansiedad, signos que indican, como ha observado Massimo Recalcati, que el verdadero trauma no es con respecto al pasado, sino al futuro. La segunda ola, al destruir la ilusión de retomar la vida en la que todos habíamos creído, ha dilatado el horizonte de la pesadilla. El segundo tiempo del trauma es más traumático que el primero, porque muestra que el mal no se ha agotado y está todavía vivo entre nosotros. Las esperanzas alimentadas por el verano se han quebrado. Esta desilusión es el sentimiento que prevalece hoy. Desde hacía algún tiempo nos habíamos acostumbrado a vivir en un estado de aparente seguridad, haciéndonos la ilusión de que podíamos dominar la realidad. La irrupción del virus tiró por tierra esta ilusión. Pasada la primera ola, sin embargo, bastó poco para convencernos nuevamente de que teníamos la situación bajo control y, por tanto, de que la vuelta a una vida normal estaba al alcance de la mano. Y así, en mayor o menor medida, disfrutamos a fondo del verano. Pero uno no sabe lo que sabe, ni siquiera qué es lo que desea saber, hasta que a uno lo desafían. La segunda ola hizo añicos otra vez el sueño o la presunción, recordándonos en definitiva que no podemos controlar la realidad. Pensábamos, observaba Cesare Cornaglia, que la muerte era un hecho casual, como un tumor o un accidente, y que las enfermedades infecciosas habían sido derrotadas. En cambio, lo que nos mata es lo desconocido que no vemos, a lo que no sabemos responder. De aquí nace la inseguridad. Proporcionalmente al sentimiento de lo desconocido, ha aumentado también la inseguridad ante el futuro. Al principio de la segunda ola, Edgar Morin fotografiaba el final de la ilusión con la palabra incertidumbre. «Hemos entrado en la época de las grandes incertidumbres», escribía, subrayando el carácter multidimensional de la crisis que afecta a la vida de cada individuo, de todas las naciones y de todo el planeta. «Todos formamos parte de esta aventura, llena de ignorancia, desconocimiento, locura, razón, misterio, sueños, alegría, dolor, y de incertidumbre. A pesar de la intención tranquilizadora de ciertos discursos del optimismo que ha acompañado a los descubrimientos de la ciencia y de las iniciativas de la industria farmacéutica, en nosotros se esconde todavía amenazante la angustia. Después de más de un año, todavía estamos navegando a tientas, sin saber por cuánto tiempo tendremos que hacerlo, aunque afortunadamente las señales de una vía de salida resultan cada vez más concretas. Ya veremos. Ojalá las cosas se resuelvan cuanto antes. Sin embargo, la situación descrita, que ha afectado tan a fondo a la vida de las personas, las sociedades y el mundo entero, ha sacado a la luz, desde las entrañas de nuestra vivencia, una pregunta que acompaña a la existencia del hombre. ¿Hay esperanza? ¿Hay esperanza? El título de nuestros ejercicios espirituales ha tenido un eco en nosotros y en todos los que han sido invitados a participar en ellos, como sucedió en diciembre, con motivo de los ejercicios de los estudiantes universitarios. Siempre destacáis un aspecto que toca algo dentro de mí. Este tema es decisivo, decía una chica a la compañera de curso que la había invitado. El título propuesto, decía otra persona, ha resonado en mí, ha sido la pregunta que ha acompañado este tiempo. Este interrogante urge desde el fondo de la dificultad cotidiana. Me escribe una amiga. Desde el pasado mes de octubre, con la situación pandémica que parecía empeorar otra vez y la violencia generalizada que caracterizaba cada vez más las noticias que se escuchaban, llevo dentro esta pregunta. ¿Tengo esperanza en que las cosas tengan un destino bueno? Por desgracia, he podido ver que mi respuesta era: no lo sé. Muchas personas han muerto y después de un año siguen muriendo por el COVID. Algunos amigos míos y de mi marido, personas queridas para nosotros, se han visto gravemente afectadas por la crisis económica. Además, algunas noticias dolorosas y grandes dificultades que estoy viviendo, en especial en el trabajo, me han llevado a decir: ya no estoy segura de que las cosas tengan un destino bueno. Todo nos está diciendo lo contrario. He comprendido que esta pregunta mía desvela en el fondo el miedo de que las cosas, las relaciones y las personas más queridas para mí terminen en la nada. Al principio me resistí a admitir que tenía esta pregunta. Sinceramente, me avergonzaba mucho de ella, pero me di cuenta de que en mi vida los pasos más importantes que había dado se habían producido a partir de cuestiones incómodas, inusuales y serias. Lo que más me ha animado a mirar esta pregunta mía has sido tú. Cuando he sabido que habías elegido como título para los ejercicios «Hay esperanza», me he dado cuenta de que eres un amigo de verdad. He pensado: he aquí un hombre que no solo no tiene miedo de plantearse esta pregunta, sino que no tiene miedo de planteársela a todos. Por eso, te he percibido al mismo tiempo como padre, porque me has ayudado a no tener miedo de mirarme y de amar las preguntas que tengo. Con el paso de los meses, esta pregunta se ha vuelto cada vez más acuciante, y me disgusta tener que admitir que todavía no sé darle una respuesta. Mi pregunta es: ¿qué puede ayudarme a encontrarla? La primera ayuda, me apresuro a decir, viene de la pregunta misma, como me han escrito muchas personas. La pregunta acerca de la esperanza me impresiona por su fuerza. Una vez más, la pregunta nos libera de nuestra mirada parcial para abrirnos a algo distinto. Nos corresponde a nosotros la decisión de secundar su impacto o de mitigarlo. La pregunta me parece más pertinente que nunca y no quiero desaprovechar la ocasión. Me doy cuenta, subraya otra persona, de que ya desde ahora el trabajo sobre la pregunta propuesta está marcando mi vida cotidiana, haciendo que esté más atenta y abierta a lo que sucede. Y otra persona observa también: la cuestión es dejar que la pregunta se imponga, se sitúe donde mejor le parezca, sin darnos tregua. ¿Hay esperanza? Es una lucha dejar entrar esta pregunta y una lucha no excluirla de mi día a día. Es una lucha no mentir y decirse que, en el fondo, no hay esperanza, para después, por comodidad, hacer como que sí la hay. 2. Actitudes frente a lo que ha sucedido. Cada uno de nosotros está llamado a responder personalmente a la pregunta planteada, observándose en acción, tomando nota del modo con que mira y afronta la vida, que no ahorra nada a nadie. Tratemos entonces de hacer un recorrido por las actitudes que, frente a lo que ha sucedido, hemos visto darse en nosotros o bien en otros y que hemos hecho nuestras de algún modo. Esto nos ayudará a tener una conciencia más clara de la pregunta que se ha planteado, de su pertinencia a la vida y de cuál es el camino para poder responder a ella. A. La tentación de eliminar el dato. El pasado mes de diciembre, la famosa revista estadounidense Time dedicaba la portada al 2020, escribiendo el número en negro con caracteres de grandes dimensiones y tachándolo con una gran X roja. Inmediatamente debajo, en pequeño, una frase: el peor año nunca visto. Sobre el año pasado se ha puesto una X simbólica, como queriendo eliminarlo. Pero, como todos sabemos, los 3 millones de muertos y la crisis que ha provocado la pandemia, cuyos peores efectos quizá no hemos experimentado todavía, no se pueden eliminar. Esta es la historia de un año que nunca querrás volver a mirar. Así empieza el editorial de Stephanie Zakarek. La tentación de eliminar lo que nos pone en aprietos y nos obliga a preguntarnos qué es lo que da sentido a la vida está siempre al acecho, como escribía un universitario. Si hay o no esperanza en mi vida es la pregunta que me planteo todas las noches antes de dormirme, desde hace 21 días, desde que empezó mi aislamiento a causa del COVID. Han sido días difíciles. La enfermedad ha sido bastante severa conmigo. Por ese motivo, la respuesta a la pregunta, en una fase inicial, era un tajante: no, no hay esperanza. He pasado este periodo como un momento que había que suprimir. Me he limitado a sobrevivir. Me despertaba, comía, me lavaba y trabajaba para volver a la cama otra vez por la noche y repetirlo todo al día siguiente. Mañana seré libre, pero se trata de un gran pero. Me pregunto si 21 días vividos de cierta manera han anulado mi ser, lo que soy. La experiencia de muchos ha estado marcada por una tendencia a sobrevivir y, una vez superado lo peor, a eliminar el momento vivido, con la consecuencia de un debilitamiento de la percepción de uno mismo, de una sospecha sobre el propio futuro. Por el contrario, otros no han querido cerrar los ojos, no han buscado olvidar, sino que han deseado que la circunstancia no fuese inútil. Este año ha sido una ocasión estupenda para darme cuenta, como no me había pasado nunca, de lo frágil y limitada que soy. Pero no puedo decir que estos sentimientos míos hayan supuesto un mal para mí, sino que me han permitido descubrir la necesidad tan grande que tenía y que tengo de apoyar mi vida en algo distinto de mí, en una plenitud que no construyo yo, que no depende de las circunstancias, que no depende de mí y que se mantiene en pie. B. La tristeza y el miedo. Muchos sentimientos que quizá nunca nos habíamos confesado a nosotros mismos y sobre los que nos habíamos preguntado poco, confortados por la marcha favorable de las cosas, han salido a la luz en este tiempo de forma insistente, irrefrenable. El periodista Salvador Sostres escribía: por primera vez hablamos con mi amigo de la decepción, de la tristeza, y por primera vez no sabemos qué decir ni qué hacer, y estamos muy cansados porque no hemos dormido casi nada, y nos damos cuenta de que hasta hoy no habíamos jamás dudado de poderlo absolutamente todo con nuestra fuerza. Asoma en la superficie un malestar que en el fondo ya estaba ahí, dentro de nosotros, cubierto por un velo, protegido por una forma de vida, por un ritmo social que ha desaparecido de improviso, dejando que saliera a la luz. En muchas personas se ha abierto paso y ha arraigado un sentimiento oscuro de sí mismas y de su destino, casi como si fueran una nulidad, como si se proyectara sobre el futuro una sombra agobiante. Las palabras de Carmelo Zeiri Barren lo describen a la perfección. Lo pienso ahora que miro por la ventana abierta, la autopista, viendo cómo los coches parpadean en el último tramo, antes del túnel. Pienso que así es la vida y que no hay más, un leve guiño de luz hacia la sombra, a mayor o menor velocidad. Entonces, ¿la vida no es más que un viaje hacia la oscuridad? ¿Lo único que cambia es la velocidad? El miedo por uno mismo, por el propio futuro, ligado a la percepción de la amenaza y al descubrimiento forzoso de la propia vulnerabilidad, se ha insinuado en muchos casos, incluso dentro de los límites de las paredes de casa, socavando las relaciones más familiares, como confesaba el escritor y guionista Francesco Piccolo. Hasta que llegó la pandemia, eran mis hijos, como mucho, los que tenían miedo de mí. Ahora, el instinto me lleva a estar lejos de ellos. Algunas veces, mi hijo invita a un compañero de colegio a estudiar. Yo trato de volver a casa casi siempre después de que se haya marchado el compañero. Mi hija está en Bolonia. No me llama nunca porque está tan impresionada por mi miedo que teme que yo piense que si me llama por teléfono puede contagiarme. A veces creo que estoy dentro de una serie de televisión. Desde luego, no me tranquiliza tener un hijo por casa que corre, grita y sale todos los días. Esta es la nueva maraña retorcida y nada natural de sentimientos que ha creado el coronavirus. Tener miedo de los propios hijos más que de cualquier otro ser humano en el mundo. C. El terror a la muerte. ¿De qué miedo está hablando? No solo del miedo al contagio, sino del miedo a morir, dado que el contagio puede tener consecuencias letales. Esa muerte que hemos ocultado y desahuciado cuidadosamente se ha tornado visible. Al ocupar de forma masiva la escena real y mediática, ha dejado de ser considerada en el subconsciente colectivo como un mero contratiempo del camino, un inconveniente esporádico que sucede todavía, pero que pronto será erradicado o en cualquier caso circunscrito. Para subrayarlo, Le Expreso ha elegido como personas del año de 2020 a la vida y la muerte. A los pies de una foto de la muerte encapuchada, que juega al ajedrez con un recién nacido bajo un cielo plomizo, en el sumario que aparece en la portada se puede leer: el miedo al final ha trastocado los sistemas económicos y políticos y nuestras existencias cotidianas. En el interior se puede leer en el editorial que, aunque eliminada por la cultura, el año de la pandemia ha vuelto a poner la muerte en el centro. Y un poco más adelante dice que el miedo al momento final debería traer consigo, paradójicamente, un extraño presentimiento. Tener miedo a morir significa saber que hay algo que trasciende nuestra existencia individual, un final, y los herederos. Subraya en su artículo Massimo Cacciari: es Leopardi quien nos lo enseña. Si la vida vale verdaderamente y tiende, por tanto, a alcanzar algo que trascienda siempre su existencia finita, entonces no se teme a la muerte, se vive la misma. Y al vivirla, se despiertan las preguntas más profundas. D. El despertar de las preguntas profundas. Observa Heschel. La primera respuesta a la pregunta ¿quién es el hombre? Es la siguiente. El hombre es un ser que plantea preguntas sobre sí mismo. Al plantear estas preguntas, el hombre descubre que es una persona, y la naturaleza de las mismas le revela su condición. El hombre es ese nivel de la naturaleza en que la naturaleza se pregunta por sí misma, por su propio sentido, por su origen y su destino. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué está en juego en mi existencia? Esta pregunta no deriva de ninguna premisa. Se nos da a la vez que la existencia. Pero la pregunta por el sentido de la propia vida no puede desligarse de la del sentido de la propia muerte. Quien se ha dejado golpear por la enormidad de la provocación de este año dramático no ha podido evitar ver cómo afloraban en sí, en su propia conciencia, preguntas que habitualmente, en tiempos que podemos definir como normales, habría podido ahorrarse. pero esta vez, debido al carácter global del peligro, la vulnerabilidad, la soledad, el sufrimiento y la muerte han tocado más insistente y directamente nuestra carne o la de alguien cercano a nosotros. La situación nos ha despertado a todos del sopor habitual que reduce a menudo la densidad de las preguntas existenciales, haciendo que parezca una exageración de quien quiere arruinar la fiesta de la vida a los demás. Esta burbuja ha explotado en el aire sobre todo con la irrupción de la segunda ola. El sufrimiento es una agresión que nos invita a la conciencia, nos recuerda Claudel. Ignacio Carvajosa pasó 5 semanas como sacerdote en un hospital COVID-19 de Madrid y puso por escrito en un diario su experiencia como testigo de excepción de la vida y la muerte de muchas personas. Escribe: «Lo que he visto ha batallado en mí, me ha herido». ¿Qué ha visto? Entre otras cosas, una niña nacida hace 24 horas y Elena, una mujer que acaba de fallecer. Se pregunta: «¿Elena? ¿Dónde estás, Elena?». Los dos extremos de la vida, nacimiento y muerte en menos de una hora. Qué tentación eliminar uno de los dos polos. Y qué coraje y desafío para la razón conservar ambos para abrirse a una pregunta. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Después del mes que ha pasado asistiendo a los pacientes afectados de COVID, anota en su diario: «En este tiempo, mi razón y mi afecto se han visto desafiados por un problema de conocimiento. ¿Qué es el dolor? ¿Qué es la muerte? Y como consecuencia, ¿qué es la vida? Todos los días tengo que mirar a la cara estas preguntas, estando delante de enfermos que sufren y mueren». Quien no se haya encerrado en sí mismo en estos tiempos habrá sentido vibrar cuerdas íntimas que quizá ni siquiera sabía que tenía. Quizá alguien las haya hecho callar en un intento de volver a la normalidad. Pero el impacto lo habrá advertido de todos modos, aunque sea por un instante. Como una semilla minúscula que es una minucia, habrá experimentado, como observaba antes, el inicio de un despertar de lo humano. Como consecuencia de las dificultades que no se me han ahorrado, este 2020 ha coincidido para mí con un inesperado despertar de mi yo. ¿Quién sabe cuántos lo habrán reconocido y cuánto tiempo hará falta para que esta semilla consiga germinar? Entiendo que esto pueda parecer demasiado poco frente a la vastedad del drama, pero es como una promesa. La vibración que se produce en lo más íntimo de nuestra persona es, de hecho, signo de una espera que tiene raíces profundas en nosotros, que coincide con nosotros. La espera de algo que esté a la altura de la vida y de la muerte, la expectativa de un imprevisto que haga brotar un caudal de afecto por nosotros mismos y que permita que nuestro deseo se despierte nuevamente y se cumpla. Esta vibración de nuestra razón, la exigencia de sentido que hemos percibido con evidencia en algún momento, nos sitúa en las condiciones más favorables para captar la respuesta ahí donde se produzca, si se produce. Giussani repetía con frecuencia, a propósito de esto, una frase de Reinhold Niebuhr: «No hay nada tan poco creíble como la respuesta a una pregunta que no se plantea». ¿Qué significa esto? Quizá hoy podamos comprenderlo mejor por la experiencia del último año. Cuanto más advierto un problema, cuanto más surge dentro de mí una necesidad, tanto más atento estoy a cualquier eco de respuesta, cualquier guiño suyo suscita mi curiosidad. Aun con toda su urgencia, aun siendo inevitable, la pregunta acerca del sentido de la existencia constituye, conviene no olvidarlo, una invitación que siempre puede ser rechazada. El rechazo conduce a menoscabar la conciencia de esta pregunta hasta llegar a su ocultamiento. La pregunta se impone, pero no la atención a la pregunta. Por eso, más de uno la define como ociosa. Entonces el interrogante acerca del sentido de la existencia se minimiza y termina por desaparecer. Como decía Guide, se llega a dejar de sentir la necesidad. Quien no escapa al interrogante experimenta en cambio su alcance cognoscitivo, su capacidad para despertar de nuevo. En este año inédito se ha producido una revolución para mí. Ya no tengo necesidad de cerrar la partida a toda prisa, ofreciéndome a mí misma respuestas perfectas e irrefutables. En realidad, necesito exactamente lo contrario: mantener viva la pregunta, aceptar su dramaticidad, porque en esta pobreza que no posee nada y no se apoya en esquemas, rituales o seguridades adquiridas, vivo la gran posibilidad de darme cuenta de lo que hay. 3. El criterio de juicio. Tomarse en serio la exigencia humana significa tener en nuestras manos el criterio para juzgar todo lo que se nos pone a tiro, todas las posiciones, nuestras y de los demás, desenmascarando los engaños, las ilusiones y reconociendo aquello que vale. Las preguntas últimas que nos constituyen, las emociones inteligentes y dramáticas que se afirman en el fondo de nuestro yo, representan el factor con el que comparamos cualquier propuesta, cualquier perspectiva, cualquier encuentro. Escribe Ungaretti en una poesía: mi corazón hoy no es sino un latido de nostalgia. Es lo mismo que refleja Eti Hillesum. Siempre tenía ese sentimiento de deseo que nunca pude satisfacer, la nostalgia de algo que me parecía inalcanzable. Tenemos dentro de nosotros una misteriosa e inextinguible nostalgia, como un fondo invisible, incognoscible, con el cual confrontamos toda la vida y todas las relaciones. San Agustín lo llamaba inquietud. Nos hiciste para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Esta inquietud se convierte en el criterio de juicio para interceptar aquello por lo que nuestro corazón está hecho. No puede equivocarse porque puede comprobarlo cuando experimenta un descanso. Puede reconocer lo que responde a su inquietud, a su espera, por el descanso que experimenta cuando lo encuentra, un descanso que custodia y exalta la espera. Independientemente de dónde haya nacido, de la cultura que lo haya acogido, todo hombre viene al mundo con una exigencia de sentido, de destino, de absoluto, que en un momento dado ve surgir en sí mismo y con la que, lo quiera o no, se ve obligado a medirse, tenga la posición que tenga. Esta exigencia puede haber sido sepultada bajo los escombros de la distracción, pero ciertos acontecimientos, como la pandemia, perforan las incrustaciones, sacuden del sopor y la hacen aflorar, impidiendo que nos conformemos con una respuesta cualquiera. Cuanto más se agudiza la exigencia, movidos por lo que sucede, más salta a la vista qué es capaz de hacer frente a ella, de corresponder a ella. Tratemos ahora de considerar las distintas posiciones que hemos visto alternarse o entrelazarse frente al desafío en que estamos inmersos, en las que podemos habernos reconocido, completa o parcialmente, para valorar su resistencia. A. Todo va a salir bien. Recordemos el eslogan más repetido del primer confinamiento: todo va a salir bien. Todos sorprendemos dentro de nosotros una especie de esperanza natural con la que afrontamos la vida. La hemos visto surgir nada más empezar la crisis sanitaria, mientras los médicos se prodigaban con generosidad poniendo en riesgo su vida. Muchas personas salían a los balcones para manifestar su confianza. Hemos escuchado con frecuencia estas palabras: todo va a salir bien. ¿Ha resistido esta esperanza, este optimismo, frente a la duración y la aspereza del desafío? La segunda ola la ha puesto contra las cuerdas, mostrando lo frágil que es, lo incapaz que es de resistir ante el tsunami que nos ha arrollado. Lo mismo sucede frente a las diversas contradicciones que acompañan la existencia. Leopardi lo expresaba magistralmente: mas si un discorde acento hiere el oído, en nada tórnase el paraíso en un momento. Es suficiente con una minucia, con un discorde acento, para poner en peligro el paraíso que nos hemos construido. Imaginémonos lo que puede suceder cuando en su lugar está el COVID, con todas las consecuencias que conocemos bien. El impacto con una circunstancia contradictoria, con la dureza de la realidad, pone a prueba la consistencia de nuestra esperanza. Me escribe una universitaria. Yo siempre he estado segura de la presencia de una esperanza y de la grandeza de la circunstancia que estamos viviendo. Todo eso me resultó claro en el primer confinamiento y sobre todo este verano, cuando tuve que recuperar las prácticas. Y sin embargo, los últimos días ha crecido en mi corazón un gran peso. Lo que domina el día ya no es esa esperanza, sino la dificultad abandonada a mil pensamientos y tentaciones cotidianas. ¿Cómo es posible? B. La solidaridad. Cuando un evento es un asunto de todos, como cuenta Camus en La Peste, cada uno trata de afrontarlo como puede, y tarde o temprano caen una tras otra las ilusiones con las que uno trata de escapar de él. La crueldad de ciertos acontecimientos nos sacude de tal modo que hace vacilar incluso las certezas más consistentes, como las del padre Panelux en la novela de Camus, que ante la muerte de un inocente ve desmoronarse la idea de una justicia retributiva. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aquí es donde las palabras del padre Panelux iluminan, escribe Recalcati, el presupuesto de cualquier experiencia humana del cuidado. Él cuenta que durante la gran peste de Marsella, de los 81 religiosos presentes en el convento de la Merced, solo 4 sobrevivieron a la peste. Y de esos 4, 3 huyeron para salvar su vida. Pero al menos uno fue capaz de permanecer. Esta es la última palabra que el Padre confía a sus fieles: estar entre aquellos que saben permanecer. Saber permanecer es, en efecto, el primer nombre de cualquier práctica de cuidado. Significa responder a la llamada de quien ha caído. En términos bíblicos, es lo que ilumina la palabra: aquí estoy, que vuelve humano el cuidado sin abandonar a nadie a la violencia inaceptable del mal. No dando sentido al mal, sino permaneciendo junto a quien se ve afectado por él. Como ha dicho el Papa Francisco, el COVID nos ha vuelto más conscientes de que todos vamos en la misma barca, y esto ha animado a muchos a remangarse para echar una mano, dentro de los límites de sus posibilidades. Nadie puede negar el valor sin par de este compromiso, pero al mismo tiempo, nadie puede afirmar que la ayuda prestada, tenga éxito o no, sea suficiente para hacer frente a la exigencia que surge de las circunstancias más extremas. Nosotros no tenemos solo necesidad de asistencia y cuidados médicos, sino también de algo que permita mirar el sufrimiento y la muerte sin caer ante ellos. Aquí se pone de manifiesto el límite de toda iniciativa, si bien indispensable, de solidaridad, de proximidad y de cuidado. La naturaleza de la necesidad que la situación ha hecho aflorar en los que se han dejado herir por lo que estaba sucediendo es más profunda que la respuesta solidaria. C. La vacuna como panacea. Bienvenida sea la vacuna. ¿Cómo no alegrarse por ello, después de haber visto tanto sufrimiento, miedo, confusión y muerte? Sin embargo, no podemos ignorar lo que escribe Susana Tamaro en una carta al Niño Jesús, publicada en el Corriere della Sera el pasado 22 de diciembre. Perdónanos por estar convencidos de que la vacuna será la salvación, porque sí, la vacuna será una ayuda maravillosa e indispensable, como maravillosa e indispensable es la ciencia que se pone al servicio del hombre. Pero no será capaz de disolver la niebla de nuestra infelicidad. Para hacer eso, necesitaríamos una nueva mirada y un corazón purificado que dialogue con esa mirada. Estas palabras dejan al desnudo un interrogante que no se puede evitar. ¿Es suficiente la vacuna para responder a la exigencia que ha despertado la pandemia? ¿Es acaso erradicar la enfermedad lo único que necesitamos? ¿Y cuando la enfermedad no tiene remedio? escribe la madre de un niño con un síndrome muy grave. En este periodo especialmente difícil, hemos tenido a nuestro hijo ingresado en reanimación, sedado e intubado. En momentos como este, me agarro a cualquier cosa que me haga recordar que soy mirada y amada. Llamo y escribo mensajes a los amigos, leo y releo algunas cosas buscando fuerza. En la planta de pediatría en la que estamos, la red de internet y el teléfono funcionan fatal, y el COVID no me permite ver a nadie. Y entonces desaparece aquello a lo que habitualmente me agarro de forma más inmediata. Recuerdo haber leído una frase, una de las muchas escritas en los periódicos. Este año que ha pasado es para olvidar. Miremos adelante. Llega la esperanza de la vacuna. ¿Cómo se puede pensar que toda la esperanza está en la vacuna? Pienso en mi hijo. ¿Acaso es tener salud lo que nos da esperanza? Entonces él estaría acabado. Y en cambio, es justamente él quien me testimonia muchas veces una esperanza inmensamente mayor. Mirarlo a él y mirar su cuerpo me remite al deseo de bien que tiene cada uno de nosotros, al deseo de ser felices y amados a pesar de que somos defectuosos. Nuestros defectos son el drama que nos hace preguntarnos, nos permiten pedir y desear más. ¿Cómo responder a la vorágine que ha sacado a la luz, pero que no ha creado, la emergencia sanitaria? Y antes aún, ¿de qué vorágine se trata? Es la vorágine de las exigencias humanas, de la sed de vida que sorprendemos en nosotros. Y también la vorágine del miedo, que es cada vez más continuo, de la muerte y del dolor, la angustia ante la posibilidad de perder la vida o de que la vida, en definitiva, no se cumpla. ¿Bastan las respuestas que hemos apuntado para colmar semejante vorágine? 4. La huida de uno mismo. Me escribe una joven médica. Al principio, mi planteamiento ante el día a día era esperar que las cosas fuesen más o menos como yo había pensado. Soy médica. En noviembre de 2019 terminé la especialidad y en enero me trasladé a otra ciudad para empezar un trabajo nuevo. Estaba llena de expectativas, con el deseo de realizar por fin, después de todos los años de formación, mi vocación de médica. En marzo del año pasado se produjo el primer confinamiento. La dirección sanitaria estaba desbordada, mi contrato perdió toda prioridad y no pude seguir trabajando en el hospital. Ni siquiera podía ir para echar una mano. Un médico inútil, en plena pandemia. Y mientras, veía por televisión el llamamiento a los médicos. Mandé por lo menos 10 currículum respondiendo a anuncios cerca y lejos de casa, pero no tenía los requisitos necesarios. Un médico inútil. Puedes imaginar mi rabia y mi frustración. Siempre he compartido lo que se decía sobre el valor del imprevisto. Pero la verdad es que para mis adentros pensaba que el imprevisto tenía que entrar dentro de los límites de lo que tenía en la cabeza. Empecé a sentirme abandonada, descartada y dejada de lado. Me decía, ¿dónde está tu Dios? Si existe, me ha olvidado. Probablemente no exista. Todavía tengo grabada la dificultad de esos meses, pero me gustaría no desaprovechar esta crisis COVID. No me gustaría perder la ocasión para ir al fondo de la duda sobre la existencia de Dios, o por el contrario, de la posibilidad de que Dios exista y de que mi vida le importe de verdad. ¿Es posible afirmar con la certeza de la experiencia que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados? ¿Es posible estar tan seguros de esto como para dar razón de ello incluso a quien no cree o simplemente a mí misma cuando dudo? Si no queremos desaprovechar la crisis que estamos atravesando, como decía el Papa Francisco, no podemos perder la ocasión de dejarnos provocar por las preguntas que urgen dentro de nosotros. No desaprovechar la crisis es tratar de responder a la duda que muchas veces penetra hasta nuestro corazón. Si no la encaramos de frente y no encontramos una respuesta que esté a la altura de la pregunta, nos veremos obligados a huir de nosotros mismos por la imposibilidad de estar en pie ante el drama. Huir de uno mismo es el camino más común, mientras uno se lo pueda permitir. Mantenerse lejos de la vorágine del corazón, de exigencias imposibles de satisfacer, que no se pueden domesticar y que inquietan. Si miedo y solidaridad han dominado de algún modo a lo largo de la primera ola, en la segunda, como hemos dicho, ha dominado una incertidumbre ante el futuro, una conciencia más aguda de la necesidad de sentido y de la dificultad de mantenerse ante ella. Esto es lo que motiva la huida. Huimos porque no podemos soportar una vida que grita la exigencia de un significado. Entonces, tratamos de ir lo más lejos posible de nosotros mismos, como si nos considerásemos menos importantes que todo lo demás. El precio que se paga es una vida diezmada, minusvalorada, como escribía recientemente Alessandro Varico, y de esta otra muerte cuando hablamos, la muerte progresiva que no se ve. No hay decreto que se ocupe de ella, no hay gráficas diarias, oficialmente no existe, pero todos los días, desde hace un año, está ahí, en toda la vida que no vivimos. Al escapar de nosotros mismos no hacemos sino agravar la situación, porque entonces ya nada es nuestro, todo se vuelve extraño. Lo describía Yusani con rasgos inolvidables. El mayor obstáculo para el camino del hombre es el descuido del yo. En lo contrario de este descuido, es decir, en el interés por el propio yo, consiste el primer paso para caminar de un modo verdaderamente humano. Y continúa: parece obvio que se tenga este interés, pero de ningún modo es así. Basta considerar los grandes vacíos que se abren en el tejido cotidiano de nuestra conciencia y la dispersión que sufre nuestra memoria. Si parecen palabras escritas hoy para nosotros, aunque se remonten a 1995, es porque la pandemia ha hecho aflorar la dinámica de una experiencia que la precede y la sigue. Las palabras de Yusani nos hacen conscientes de una posibilidad permanente del alma humana, de una tentación que nos acompaña a lo largo de nuestra vida, el olvido de sí. Sobre la palabra yo, existe hoy una gran confusión, y sin embargo, si descuido mi yo, es imposible que sean mías las relaciones con la vida, que la vida misma, el cielo, la mujer, el amigo, la música, sea mía. Para poder decir mío con seriedad, hay que percibir límpidamente lo que constituye nuestro propio yo. No hay nada tan fascinante como el descubrimiento de las dimensiones reales que tiene nuestro yo. Nada está tan repleto de sorpresas como el descubrimiento de nuestro rostro humano. En la generalización de esta confusión se da también un influjo externo a nuestra persona. El debilitamiento del sentido del yo se muestra como un síntoma de la dirección que persigue nuestra cultura y del punto muerto en que ésta se halla. Una civilización evoluciona en la medida en que favorece que salga a la superficie y quede claro el valor de cada yo individual. Es el resultado paradójico de una parábola, la de la modernidad, en la que el yo ha pretendido ponerse en el centro, como señor de sí mismo y de las cosas, y la razón se ha erigido en medida de la realidad. Dios, el misterio, al que remite en última instancia la realidad de modo irreductible, ha sido suprimido de la concepción de la vida y del mundo. Esto no ha conducido a una relación más estrecha y directa con la realidad, sino por el contrario, a una huida de ella, de su significado, y a la reducción de la existencia humana a un mero dato de hecho. Con la confusión que hay acerca del rostro último de nuestro yo y de la realidad, está madurando actualmente un intento extremo de proseguir en esta huida de la relación que tenemos con el misterio infinito, y que cualquier hombre razonable ve en el horizonte y en la raíz de todas sus experiencias humanas. Es menester negar toda consistencia última al vivir. Puesto que la realidad parece escapar al pretendido dominio del hombre, el extremo recurso del orgullo es negarle cualquier consistencia, considerar arbitrariamente todo como si fuera una ilusión o un juego. Podemos llamar nihilismo a lo que hoy reina en el modo de pensar y de mirar. Es una huida que, en un modo completamente distinto, la Biblia describe en el primer capítulo del libro del profeta Jonás. sabemos cómo se desarrolla la historia. En el capítulo se repite dos veces la frase: Jonás iba huyendo del Señor. Pero esta huida de Dios, dice Yusani, coincide con huir de nuestra responsabilidad, es decir, huir de la vida que es una, de la unidad con todas las cosas, huir de la plenitud, huir del significado y de la plenitud. Por ello, aunque estuviésemos dedicados con decisión a un movimiento católico, lo dice en 1963 a un grupo de responsables de entonces, y diésemos a él todo nuestro tiempo libre, huir de la relación con el misterio es un vacío que nosotros permitimos que se produzca cada día. Es una huida de uno mismo que puede asumir distintas formas. A. El activismo. Podemos evitar el grito que surge de las entrañas de nuestra humanidad, lanzándonos frenéticamente a la acción, implicándonos hasta el punto de no tener tiempo para pensar en nuestras verdaderas exigencias. La actividad se convierte en una especie de droga. Hemos podido ver hasta qué punto el activismo invade nuestra vida cuando los confinamientos nos han obligado a parar, encerrados en casa. Nos hemos visto de repente obligados a echar cuentas con nosotros mismos. ¿Y cuántos de nosotros se han descubierto vacíos, desorientados, insoportables a sus propios ojos? El activismo consiste en obrar sin una razón adecuada y por ello no abre, no contribuye a la maduración. De este modo, cuando se viven determinados momentos de pausa obligada, uno se encuentra lleno de inseguridad y siente su propio peso como si se tratase de una montaña que lleva a las espaldas. Como me escribe una joven mujer: en estos meses tan difíciles y áridos, me he dado cuenta de que no soy capaz de afrontar ciertas preguntas y de que cuando emergen, sucede muy a menudo, trato de enterrarlas con mi lista de quehaceres porque no tengo respuesta, y eso me destruye. Cuando los amigos preguntan qué tal estoy, nunca sé qué responder. Tengo dos hijos estupendos y sanos, todos estamos bien. Económicamente no nos hemos resentido por la pandemia, no tengo nada de lo que quejarme, pero siento siempre un fuerte vacío y una gran soledad. Estoy siempre enfadada y en todo veo el lado negativo. Con los amigos casi nunca me siento libre porque tengo miedo de que al sacar mi vacío se cree un silencio incómodo, sin escapatoria, del que solo se puede salir con un rápido cambio de tema. El activismo del que hablo puede tener muchos objetos o ámbitos. Normalmente es el trabajo, pero puede ser un partido, una asociación cultural, una ONG, o como decía Yusani, un movimiento católico. Nosotros somos los primeros que participamos de esta actitud. Podemos descargar en un quehacer la falta de un compromiso serio con nuestra humanidad. Incluso hacer las cosas del movimiento puede representar un modo de huir de nosotros mismos. En muchas ocasiones, Yusani nos ha puesto en guardia con respecto a esta actitud, advirtiéndonos de lo que se esconde en su raíz. En el activismo, lo que constituye el significado efectivo de la vida, el verdadero objetivo de nuestra estima, son las cosas que hacemos. No es Dios, no es Cristo, no es la relación con el misterio hecho carne. En lo concreto, estimamos otra cosa más que a Cristo. Estamos vinculados al movimiento no por el misterio que lleva, sino por las cosas que hacemos. Y esto no madura nuestra experiencia existencial. No penséis que es exagerado decir estas cosas. Cuando lo que nos une son las cosas que hacemos, antes o después nuestro estar juntos dejará de interesarnos. Dejé el movimiento hace 30 años, al terminar la universidad. Mi vida estaba llena de actividades y relaciones, pero es como si hubiese perdido el sentido de todo. Lo daba por descontado, y entonces la vida era árida. B. La distracción para llenar de bullicio el vacío. Cuando se vuelve casi inevitable tomar conciencia de nuestra fragilidad, como ha sucedido en este periodo de provocación y de prueba, cuando palpamos nuestra contingencia, nuestro ser efímero, recurrimos fácilmente al arma de la distracción. dado que se abren camino en nosotros preguntas que nos cuestionan, nos inquietan y a las que no sabemos responder, llenamos con el bullicio el vacío de respuesta. En el tiempo libre, vamos detrás de estímulos y noticias, vagamos de aquí para allá en Internet, en las redes sociales, nos procuramos intereses siempre nuevos, pasamos rápidamente de una cosa a otra sin profundizar en nada. Nuestro objetivo, confeso o inconfeso, es eludir la cuestión del destino, la exigencia que sentimos, tratar de no echar cuentas con nosotros mismos. Es un arma ineficaz, lo sabemos. Al final no se sostiene, pero nos conformamos con la tregua que al menos durante un cierto tiempo nos asegura. Distracción e incapacidad para reflexionar pueden caracterizar muchas veces nuestro día a día y también largos periodos de nuestra vida. Representan, en cierto sentido, la otra cara del cinismo. Cuando la distracción no funciona, viene detrás el cinismo, que es otro modo de cerrar la puerta a la exigencia, prefiriendo acusar a todo de inconsistencia y navegar a orillas del sentimiento de la nada. Nunca hubiera creído, confiesa Bernanos, que lo que se nombra con la palabra tan banal de distracción pudiera tener ese carácter de disociación, de atomización. Nuestra persona se hunde en la alienación y termina haciendo las cosas mecánicamente. Estamos cada vez menos presentes ante nosotros mismos. Distraídos significa arrancados de la sustancia de la vida. C. La vuelta a la normalidad para pasar página. ¿Qué nos espera? ¿Está ya decidido el juego? ¿Podemos volver a la vida de antes o se ha terminado esta para siempre?, se preguntaba Orwell en 1939. La pregunta no ha perdido su garra. Pasar página lo antes posible, dejar atrás todo lo que ha pasado, olvidar. Este es el imperativo que parece circular por todas partes. Hacer como si no hubiese pasado nada, como si las preguntas no se hubiesen despertado, como si no se hubiesen producido las muertes y la confusión hubiese sido un contratiempo que se puede eliminar haciendo borrón y cuenta nueva. Es una tentación que está siempre al acecho, como escribía Vasily Grossman al final de su vida. Quería que todo volviera a ser como antes. No había necesidad de un cambio insoportable, que todo siguiera como siempre. No deseaba esa novedad liberadora que rompía los huesos, que laceraba. De una actitud como esta, nunca podrá brotar un provecho para nuestra experiencia, sino todo lo contrario.